En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 9 de noviembre, hoy es la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es decir, hoy recordamos que se consagró esta iglesia de Roma y que es importante porque es la Catedral de Roma, es la iglesia del Papa. Hay mucha gente que piensa que la Catedral de Roma es San Pedro en el Vaticano, pero no, la Catedral de Roma es San Juan de Letrán, es la iglesia del Papa como obispo de Roma. Hoy también en Madrid se celebra la Virgen de la Almudena. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Esta tarde a las 7 de la tarde en la parroquia de Santa María del Prado, nuestro obispo va a instituir acólitos a Francisco Javier García de León y a Iván Bastante. Son dos alumnos de nuestro seminario que están en sexto de teología. Escuchamos primero a Iván Bastante, que dice que es una nueva etapa en el servicio a la Iglesia y nos pide que recemos por ellos. Y después a Francisco Javier García de León, que nos dice que es una nueva oportunidad para entregar la vida a Dios.
Estamos en un momento muy alegre, muy feliz, y en el que vamos a vivir pues una nueva etapa de servicio para nuestra Iglesia. Y rezad por nosotros.
Y ahora escuchamos a Francisco Javier García de León.
Es una oportunidad para volver a decirle a Dios que sí, que le amo y que me tiene para lo que quiera, para servirle a él y a los hermanos.
Pues dos hombres de en torno a la treintena que esta tarde dan un paso más al sacerdocio. Este fin de semana es el Encuentro David, la convivencia para adolescentes y jóvenes para conocer el seminario, compartir un fin de semana de convivencia con los seminaristas. Las fechas de los Encuentros David este año son 10 y 11 de noviembre, 26 y 27 de enero de 2019 y 6 y 7 de abril también de 2019. Tenemos todos que ser conscientes de la necesidad de sacerdotes. Los Encuentros David son una buena oportunidad para conocer el seminario y para que desde ahí pueda surgir alguna vocación. También mañana sábado es el encuentro de liturgia sobre la música litúrgica. Comienza a las 10 de la mañana y va a concluir en torno a la 1 del mediodía. Va a ser en el seminario y está abierto a todas las personas que quieran asistir, aunque especialmente está pensado para los grupos de liturgia de las parroquias. Y el martes en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real, la convivencia diocesana de los grupos de vida ascendente. Va a comenzar a las 10 y media de la mañana con la Eucaristía que va a presidir nuestro obispo. Y después van a intervenir, además de la presidenta, el vicario de pastoral, y va a estar centrado sobre la espiritualidad de los mayores. Después de la comida serán las conclusiones y se dará por concluida la convivencia. Tienen toda la información en la página web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, también en la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, en nuestra cuenta de Twitter, @diocesistr. Estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal, y si quieren contarnos cualquier cosa, cualquier tema que quieran que tratemos en el programa, nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com. Tenemos a José Andrés Antón en el control, que como cada viernes les saluda. Inma Serrano en la sección de patronos manchegos hoy nos va a llevar a Alhambra y a Retuerta del Buyaque, porque nos va a hablar de San Bartolomé, que es el patrono de estas dos localidades. Ya cerrando el programa, Antonio Gallardo, hoy la película que le sirve de inspiración en su columna editorial es El juez de la horca, protagonizada por Paul Newman, y que nos va a hablar de la democracia y de la división de poderes. Pero antes, al comienzo del programa, tenemos un WhatsApp. Juan Serna, cada semana, desde el WhatsApp, nos ayuda a reflexionar.
Muchos
Muchos cristianos durante el mes de noviembre tienen la costumbre de hacer una oración especial por sus difuntos. Esto no se debe solo a que quieran expresar un sentimiento de dolor o de pérdida, sino sobre todo a que están convencidos de que la oración que hacen por sus difuntos les sirve y les beneficia a los difuntos. ¿Por qué decimos esto? ¿En qué sentido lo decimos? Si lo pensamos bien, en nuestra propia vida, aquellas cosas que más nos han ayudado han sido las que proceden del amor de otras personas, el amor que hemos recibido. Pues bien, esto también es así en las personas que ya han fallecido y que esperan el encuentro con el amor con mayúscula, que es el encuentro con Dios. Lo que les beneficia, lo que les sirve, lo que les prepara, es el amor que reciben. De manera que una oración que hacemos por un difunto, un gesto de generosidad, de solidaridad, una limosna, son pequeñas expresiones de amor que benefician también a nuestros familiares y amigos difuntos. Lo que estamos diciendo en el fondo es que el amor es capaz de trascender aquello que podemos ver, y esta es una gran verdad cristiana.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Celebramos este domingo el Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Esta mañana se han presentado en el Obispado en rueda de prensa los datos económicos y los datos de la labor de la Iglesia en Ciudad Real. Por eso hemos querido tener en directo, en esta mañana, cuando quedan 20 minutos para las 2, a Jesús Álvarez, que es el ecónomo de nuestra diócesis. Hola Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Y además recién llegado de ecónomo.
Pues sí, va a ser pasado mañana 2 meses.
2 meses, uy, lo tienes contado.
Sí.
Muy bien. A ver, primero, ¿qué celebramos en el Día de la Iglesia Diocesana? ¿Qué hay que tener en cuenta en nuestras parroquias de cara a la celebración de este día?
Mira, yo creo que el Día de la Iglesia Diocesana es un día para tomar conciencia, para sensibilizar a las comunidades cristianas que somos una porción de la Iglesia Universal presente aquí en esta realidad geográfica de Ciudad Real, con una población determinada, con unas circunstancias concretas, y que, por tanto, como dice el lema de este año, pues al formar todos una familia, todos somos corresponsables en todos los sentidos de que esta Iglesia diocesana, esta nuestra Iglesia, pues vaya creciendo, vaya ampliándose, vaya mejorando a todos los niveles. Y eso es tarea, pues no solo del obispo o de los sacerdotes, sino que es tarea de todos los cristianos, de todos los bautizados.
Es decir, que no deberíamos limitarnos a ir a misa y ya está, ¿no? Sino estar más implicados, participar más en la medida en la que cada uno pueda.
Exactamente. Lo primero, no considerar solo el Día de la Iglesia Diocesana como un día para colaborar económicamente, sino el Día de la Iglesia Diocesana como sentido de pertenencia a una iglesia concreta y también el sentido de responsabilidad de lo que yo, como bautizado, como cristiano, puedo aportar a mi iglesia más cercana, que es mi parroquia. Y por tanto, todos tenemos una tarea.
Junto a eso, es una inmensa labor la que realiza la Iglesia en Ciudad Real, pues de, no sé, de atención a mayores, de atención a drogodependientes, en el mundo rural, en el mundo urbano. Es decir, hay una realidad amplísima de la labor de la Iglesia.
Claro, este domingo, pues en las parroquias, pues se hará entrega pues de una pequeña revista donde van pues todos los datos a nivel no solo económico, sino de personal, de centros, pues eso, el número de sacerdotes que hay, el número de religiosas, religiosos, el número de personas que a lo largo de este año se han atendido a través de los diferentes programas o de los diferentes centros. Es decir, todas las horas también que desde las parroquias pues se dan gratuitamente al servicio de la gente. Yo estos días pensaba un poco cómo la parroquia, juntamente con los hospitales y los bares, ¿sí?, es la única institución que no cierra nunca. Está siempre abierta, ¿no?
La iglesia, los hospitales y los bares, que
sí,
no cierran nunca.
Exactamente, es decir, un fin de semana cualquier otra institución pues
descansa.
Descansa el personal, las parroquias están abiertas de lunes a lunes, ¿no? Y así tenemos pues tantas personas que en el fin de semana buscando ayuda, buscando que se les eche una mano, pues saben que como la iglesia está abierta, pues por allí van. No van al ayuntamiento, no van a otras instituciones que les podrían ayudar y que cierran el fin de semana. En cambio, la iglesia, la parroquia, como está abierta, pues siempre acoge, ¿no? Entonces, creo que es muchas las horas, millones y millones de horas que se ofrecen voluntaria y gratuitamente para el servicio del pueblo, sin mirar condiciones, sin mirar... no, es un servicio abierto a todos.
¿Y cómo estamos de cuentas? En el balance de ingresos y de gastos que se han presentado esta mañana, ¿cómo está la diócesis de Ciudad Real? ¿Tenemos una economía saneada? ¿A qué dedicamos el dinero?
En principio yo diría que sí, nuestra diócesis a nivel económico está perfectamente saneada. No podemos olvidar nunca que la economía está siempre al servicio de la pastoral, al servicio de la evangelización y que por tanto pues todos sus recursos materiales en este caso, el fin es trabajar en la evangelización. Trabajar con un espíritu, yo creo que de austeridad, que eso me parece también importante. Creo que es signo evangélico pues que seamos no rácanas, tacaños, pero sí seamos austeros a la hora de hacer nuestras gestiones económicas. Entonces, yo diría que a lo largo del año 2017, pues los resultados han sido pues positivos, en el sentido de que ha habido una serie de ingresos de 17.988.000 euros y a nivel también pues de gastos pues ha estado así más o menos únicamente, pues con la diferencia de que siempre se piensa un poco no solo en el año que termina, sino también en el año futuro, que empieza, claro. en el futuro. Entonces, en ese sentido, creo que la responsabilidad de la Iglesia es implicarnos a todos en que económicamente también pues tenemos que colaborar con nuestra Iglesia, que es la que nos presta y presta los servicios que la sociedad demanda.
Por ejemplo, en el capítulo de gastos, ¿qué gastos o qué dedicación del dinero es lo que más se lleva?
Lo que más se lleva, lo que más se gasta es en las acciones pastorales y asistenciales, ¿no? Que pues este año 17 eso ha supuesto 9.700.000 euros. Después, otra partida grande, pues es el tema de personal, sacerdotes, laicos, que asciende pues a 4.200.000 euros. Luego, también el aporte que se hace desde la diócesis, pues a los centros de formación, todo lo que lleva consigo pues también el seminario y otras instituciones o vías de formación para laicos, para sacerdotes. El tema del funcionamiento, pues también las construcciones o el mantenimiento, que en esto pues sí que es un reto de cara al futuro, sobre todo las parroquias pequeñas, ¿no? Es decir, que vamos comprobando cómo las parroquias pequeñas, sobre todo las parroquias rurales, pues se ven y se las desean para a veces poder sacar adelante pues nada más que arreglar un tejado, ¿no? Que sería la primera obra fundamental que hay que hacer. Entonces, creo que desde la diócesis, no solo desde lo que es la Administración General, sino también desde el resto de parroquias, pues tenemos que mirar a estas realidades empobrecidas económicamente, estas parroquias pues que cada vez tienen menos población, y al tener menos población, pues también hay menos colaboración económica. Y entonces creo que es un reto el tenerlas en nuestro punto de mira para hacernos solidarios con estas parroquias pequeñas.
Claro, que aunque haya pocos habitantes, pocos cristianos, pero sin embargo el tejado de los templos parroquiales, claro, también se viene abajo, también
claro,
necesita
conservación. Claro, el tejado es lo mismo si van 100 que si van 50. Claro. ¿No? Entonces, claro, la dificultad está que al haber solo 50 o ir solo 50, es más costoso, es más difícil pues sacar adelante, ¿no? Entonces, me parece que eso es una de las tareas pues fundamentales, que uno de los objetivos que tenemos que tener en cuenta para el futuro.
Y que nuestra diócesis, eso, las parroquias grandes que tienen más posibilidades, no se pueden quedar en ellas, sino que tienen que pensar que pertenecemos a una diócesis y que, claro, por tanto también hay que apoyar esas comunidades cristianas que tienen menos posibilidades.
Claro, incluso pues también aquí hay que decir la responsabilidad que tiene la Iglesia diocesana pues con la Iglesia universal, con realidades eclesiales universales, ¿no? Donde tenemos ahí nuestros 82 misioneros pues trabajando, y donde también se está ayudando, no solo con el envío de personal, la ayuda o la cooperación personal, sino también la cooperación económica a las misiones. También, pues eso es una partida a tener en cuenta, ¿no? Es decir, no solo miramos nosotros hacia adentro, sino que también tenemos en la perspectiva a los que están fuera, a los que están lejos.
Claro. Yo les invito a que este fin de semana se acerquen a su parroquia. ¿Suelan ir o no suelan ir? Sean practicantes o no sean practicantes, porque se van a encontrar esta pequeña publicación que se llama Nuestra Iglesia, donde aparece con detalle a qué se dedica el dinero y de dónde se recibe, ¿no? Cuáles son las fuentes de ingresos y a qué se dedica el dinero de la Iglesia. Seguro que también se encontrarán las cuentas parroquiales por ahí, para que vayamos poco a poco descubriendo que efectivamente la Iglesia no oculta, sino que es transparente y presenta sus cuentas con normalidad.
Que además hay que insistir mucho, ¿no? Que la mayor parte de los ingresos de nuestra diócesis, el 78% y pico, procede precisamente del aporte de los fieles, del aporte de, pues eso, de los céntimos, de los euros, ¿no? Que se dan, pues más del 68%, pues depende, viene de ahí. O sea, que yo creo que...
De la generosidad de las personas.
Exactamente.
Exactamente. Jesús Álvarez, ecónomo diocesano, hemos compartido este tiempo de radio con él, hablando del Día de la Iglesia Diocesana y de toda la labor, la inmensa labor que la Iglesia desarrolla en nuestra diócesis, en nuestra provincia de Ciudad Real. Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, a ti especialmente, Miguel Ángel.
Nada, buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera, y tuiteamos con el hashtag PatronosManchegos, porque con ella recorremos los patronos de los pueblos de nuestra provincia. Hoy nos vamos a ir a Retuerta del Buyaque y a Alhambra. Ya ven que dos pueblos más separados geográficamente, pero es que los dos tienen un punto en común, y es que San Bartolomé, el apóstol San Bartolomé, es el patrono de estos dos pueblos. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles, y parece que este era un segundo nombre que le fue añadido a su antiguo, que era Natanael, que significa regalo de Dios. Muchos autores creen que el personaje que el evangelista San Juan llama así, Natanael, es el mismo que otros evangelistas llaman Bartolomé, porque San Mateo, San Lucas y San Marcos, cuando nombran al apóstol Felipe, colocan como compañero a Natanael. Y es que fue Felipe quien lo llevó a Jesús, y al conocerlo, Natanael planteó a Felipe la famosa pregunta: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? A pesar de esta duda, Bartolomé fue uno de los más fieles seguidores de Jesús. Es mencionado en el Evangelio de San Juan, donde nos dice que era de Caná. Los Hechos de los Apóstoles también lo mencionan en su presencia en Pentecostés. Y según el martirologio romano, Miguel Ángel, Bartolomé predicó el Evangelio en la India. Después pasó a Armenia y allí convirtió a mucha gente. Todavía con vida, le arrancaron la piel y fue decapitado ante su negativa de dejar de adorar a Dios. Y fíjense que en la iconografía se le suele representar con barba, un libro y un cuchillo utilizado en su martirio. Pero también los antiguos lo pintaban con la piel en sus brazos. Para San Bartolomé, la santidad no se basa en hacer milagros ni en deslumbrar con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, a hacer conocer y amar más a Jesucristo. En la localidad de Alhambra se tiene constancia de la veneración a San Bartolomé desde el siglo XIII, existiendo también la iglesia con el mismo nombre, construida sobre los restos de un anterior templo romano. En Retuerta del Buyaque se habla de San Bartolomé como patrón más tarde, en el siglo XVIII, constatado en un legajo conocido por el nombre de Relaciones de Lorenzana. En ambas localidades celebran sus fiestas patronales el 24 de agosto. Pues con estos apuntes hemos conocido a San Bartolomé Apóstol como patrón de Alhambra y Retuerta del Buyaque. Un saludo y hasta la semana que viene, Miguel Ángel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
A finales del siglo pasado, el río Pecos marcaba los límites de la civilización en Texas. Al oeste del Pecos no existían la ley ni el orden. Allí solo vivían las serpientes de cascabel y los forajidos.
Pues es un pequeño pueblo al oeste del río Pecos y están a punto de ahorcar a Roy Bean, un forajido ladrón de bancos, pero una joven mexicana le salva la vida. Roy entonces se autonombra juez impartiendo su propia justicia. Hoy nos va a hablar Antonio Gallardo de la democracia y de la división de poderes. Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1972, el director irlandés John Huston dirigió la película El juez de la horca, o también llamada La vida y época del juez Roy Bean. Una historia real pero novelada en forma de tragicomedia burlona del oeste, interpretada por el gran Paul Newman, al que acompañan grandes estrellas y secundarios de Hollywood. Un ladrón de banco, Roy Bean, o sea Paul Newman, es salvado de la muerte por una joven mexicana. Momentos antes, los habitantes de un pueblo habían intentado lincharle dándole por fallecido. Tras recuperarse, vuelve al pueblo y mata a tiro a aquellos que lo habían maltratado y se autonombra juez y única autoridad. El lugar progresa mientras el juez Bean roba y ahorca a los hombres ricos que pasan por el lugar. Sin embargo, su pequeño imperio se vuelve inseguro cuando su compañera muere y los habitantes eligen a un alcalde y comienzan a darle la espalda al ya ex juez. Y es que el brutal Roy Bean no había entendido ni aplicado la necesaria división de poderes para regir las instituciones, las ciudades y los países. Un paréntesis. A medida que sigo hablando, mientras lo hago del personaje del Far West, piensen en nuestra situación actual en España. Un no elegido por nadie, como Roy Bean, llega al poder tras haber sido dado por muerto por los suyos. Arrambla contra todo y contra todo y se convierte en juez omnímodo, juez y parte, juez y legislador. Gobierna a base de decreto y ahorca a todo aquel que se pone en su camino por la obsesión del poder. Nada es bueno en estas situaciones, ni siquiera el intento de arreglar supuestos errores previos y menos aún el de consumar venganza. Tarde o temprano, el pueblo le postergará y dejará de lado. Y es que en la vida en general, pero cuando tenemos responsabilidades en particular, no podemos estar en misa y repicando, y mucho menos siendo juez y parte. Oremos hoy por nuestro sistema de gobernarnos, la democracia parlamentaria, el menos malo de los sistemas y por la tan necesaria como protectora de los derechos, separación de poderes. Que Dios nos evite volver a aciagos tiempos de dictadura, que Dios nos evite a jueces de la horca como Roy Bean. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Donde hay pecado está también el Señor, Dios misericordioso, que te perdona si tú te diriges a Él. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 el informativo diocesano para recorrer toda la actualidad de nuestra Iglesia. Les dejamos ya con Mediodía COPE. Nosotros volvemos el próximo viernes 16 de noviembre. Para hoy y siempre, buenas tardes.